Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno, dos! ¡Ah!
Campo del Gas.
Aquí está Jaime Ugarte. ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y el señor director. Hola, señor director.
Muy buenas noches.
¿No sabe usted con qué gusto asistimos, Jaime y un servidor? Al nacimiento de la criatura, ¿eh?
Trivio,
sí, el crack cero.
Sí, señor, la visteis ahí como...
Con todo el elenco de actores.
Con los actores, claro.
Bueno, los únicos que no éramos actores éramos nosotros.
No serías tú.
No, tú sí.
Yo sí, sí.
Me ha dicho Tinín, no sé cómo lo habrá llegado, y me ha dicho, sé que sale Joseba. Y
sale muy eufórico.
¿Cómo que sabes que sabes? Si estabas delante.
Si estaba a un metro de él.
Si estabas a un metro. No, estaba tan imbuido, estabas tan metido en tu papel de árbitro que no te
lo
acuerdas.
Lo que pasa es que como a mí usted me dijo que tenía que tener un papel discreto y a lo mejor me pasé y todo y no se dio cuenta la gente que estaba allí.
Estaba gritando un poco.
Gritando bien y tal, ¿no?
Extraordinaria película, ¿eh? El Crack Cero.
Muy
lo pasamos muy bien, ¿verdad, Jaime?
Muchísimo.
Muy bien.
Me alegro mucho.
Muy bien.
Alegro
que se estrenará el día 4 de octubre.
Se estrena el 4, hay un preestreno o estreno, es que yo no sé eso lo que se lleva ahora. El viernes, que es 4 me parece, el
sí.
Viernes 4, se estrena en toda España.
En toda España, para ir al público.
Y el jueves 3, hay como un preestreno donde iréis también vosotros y eso, y a ver, en el Palacio de la Prensa en Madrid. Que es donde se ha hecho el cartel, o sea, igual...
Ah, sí, es verdad, sí.
El dibujo del cartel se va a hacer ahí en
pues
ese...
Pues yo espero que no me pierda el cariño y respeto, devoción, admiración que le tengo al director, pero a mí me encantó, la
sí,
verdad, me
verdad.
Gustó muchísimo. Todos los actores están muy bien, porque ya dices, bueno, es que este uno mejor, no sé, todos, por supuesto el protagonista, que claro. Están los Santos y tal, pero es que todos los que... Y luego otra cosa, que chicos, me van a perdonar, os lo digo abiertamente, es que qué bien hablan todos.
Se entiende,
¿cómo
¿no?
se
y qué bien
entiende?
Se entiende, es verdad.
¿Cómo se entiende?
Es algo importante en el cine español.
Claro,
sí.
Porque en el cine español dice, ¿qué ha dicho?
¿Qué ha dicho? Sí. Y que tengo, o sea, no. Terminas con tortículo y le pones así como la oreja para escuchar qué dicen. Y
bueno, aquí... habréis visto que está lo que a mí me gusta, el boxeo, el fútbol,
los
cócteles.
El Ray Martínez, hay un gran homenaje al Ray Martínez.
Manolo Alcántara,
Alcántara señor.
Lo supo, pero no ha podido ver la película porque falleció antes. Mi padre y sus cuadros, está todo.
Sí,
con
él. Sí,
que
es
verdad lo que dicen ahí. Buero Vallejo, el gran escritor, le hizo un catálogo a mi padre, le llamó el último cubista, y lo dice este. Y luego yo estoy muy orgulloso de que creo que ha habido pocas veces, como os comenté, en el cine, no, sobre todo español, que es donde hay más fútbol, donde hay un tipo que durante 7 minutos cuenta un gol. Hay que ser muy buen actor.
Sí,
como,
sí,
como
sí.
Lo cuenta Pedro Casablanc,
sí,
está
verdad,
estupendo.
Es verdad,
actor, ¿verdad?
Es verdad.
Sí, lástima que fuera un gol contra el Atleti de Bilbao, pero bueno.
Pero bueno,
pero
ahí
bueno.
Habla de que el Atleti era un gran equipo.
Eso es, sí, sí.
De todas formas,
te perdono por
entre
eso.
Otras muchas cosas, ofrece un retrato de cómo era Madrid en el año 1974-75 extraordinario.
Sí, mucha gente que no había visto los actores, todo, me han llamado y dicho, a mí me ha impresionado el mundo de ahora de comunicación que es inmediata y sí. Como alguien, aunque tuviera una oficina, tenía que llamar y decir, oye, si hay algo, le dice, te ha llamado fulano, que llame,
sí.
Tú te impides esto.
Sí, sí,
o,
sí.
Fíjate, o decir, fulano, Vicente, dame una ficha.
Sí, sí,
compraban
sí,
fichas,
es verdad,
teléfono.
A llamar por la cabina, claro.
Claro, claro. No, a llamar y metías la ficha y marcabas y era una ficha, sí, que costaba sí, una sí. Peseta, dos pesetas y eso. Eso era otro mundo, es que era...
Y tanto que era otro mundo.
Y entonces reflejar ese otro mundo, y por eso era importante, cuando me dijo Jaime eso, que fuera un gimnasio que no claro. Fuera moderno, que no tuviera cosas así, sino que fuera eso, un lugar donde se reunían entonces,
claro,
el año
claro.
75, ¿no? Para estas cosas. Bueno, y has visto a Jero, que también
hombre, se... Hombre, a Kid Méndez.
No, Mendoza.
Mendoza, aquí Mendoza.
Sí,
hombre, como lo vi, viré la peli con él.
Claro.
Bueno, ya hablaremos cuando se acerque el día 4 de octubre.
No, pero que es como tener ese puntito deporte, boxeo.
Boxeo
de
sí,
tal,
sí,
pues,
no, es que tiene tantos ingredientes que está muy
sí,
bien.
Para, bueno,
la verdad es que
fantástico.
Es absolutamente recomendable. Pero bueno, ya hablaremos antes del día 4.
Hay que hablar de lo de Tyson
a
Fury.
A ver, ¿qué pasa? Tyson Fury contra Otto Wallin.
En cualquier país del mundo.
Recuerdo.
Que no se jugaran los millones que se juegan con la imbatibilidad de este señor. ese combate se hubiera parado en el sexto asalto. El séptimo no te quiero ni contar. Supuesto. A Kiko le pasó eso y le pararon la pelea. Y este tenía un corte en la ceja y un corte en el párpado. Y era tremendo. Y además el
karma ese... Para que la gente que no haya visto se haga una idea, 47 puntos de sutura.
Le han tenido
que dar para restañarle las
heridas. Se venía abajo un tinglado de muchos millones. Bueno,
tercer asalto.
Es que a lo mejor se les va... Dios no quiera, porque tampoco es eso.
No, pero...
Pero está el padre de Tyson Fury muy mosqueado porque esas heridas no se curan así como así, ¿eh? Es ese tiempo que va a tener ahora que tardar en que eso restañe, porque como se precipiten, eso puede ser. Eso tiene que restañar bien.
No se abra otra
con
vez,
lo
claro.
cual se va a empezar a retrasar todos estos planes que tenían.
Y voluntad y todo. Sí,
claro, pero es que luego además, y yo es que lo que no entiendo es esta parte de negocio que no, yo creo, vamos a ver, un corte no es perder. O sea, es un accidente.
Es
una derrota que todo el mundo ve que es por un corte, y eso no pasa. Vitaly Klitschko perdió por un corte contra Lennox Lewis, y luego fue un montón de veces campeón mundial, y eso no fue ningún desdoro. O sea, pierdes porque llega un árbitro sensato, no un carnicero, como era ese Tony, que es un carnicero, porque eso es indignante. Ver como una persona que no hay tutía, oye, es un mundial, es muy importante, le dejo un poco...
Sí,
un poco, pero cuando ves que queda un universo y que tienes toda la cara ensangrentada y que tienes un tajo, ¿y luego qué pasa? Claro, pues como él tiene que ser el que llame al doctor, pero yo soy el médico incluso y
subes.
Y le digo, oiga, que esto no puede, que este tío se puede quedar sin el globo ocular.
El corte es un escándalo.
Qué barbaridad.
Es un escándalo.
A Kiko le han parado la pelea. Yo
por
he
menos,
visto peleas
por menos.
A españoles parársela y dicen, ¿qué pasa? Que hay un tinglado de muchos millones. Decía, nosotros, este no puede perder, porque lo que tenemos detrás se nos va a venir abajo.
Pues,
hay que hablar con el árbitro, que habrán hablado y han hablado con todo para decir, no, como sea. Porque yo dije, lo normal es que volvemos al capítulo de Ingemar Johansson, un sueco que viene aquí, 18-0, y que de repente pues es bueno y te ha pegado y te está pegando. Porque fíjate, tuvo dos asaltos el sueco.
No, muy bueno.
Por cierto, va en el sexto y le mete los dedos en la herida encima. El gesto más feo que se recuerda en tiempos.
Sucio, uno de los poseedores más sucios que he visto yo en mi vida. Cómo le daban la cara.
En cualquier caso también, esa es otra cosa, que por un lado es bueno que de repente en el boxeo, que como siempre decimos es el deporte al que no se juega, dicen, bueno, una pelea como si fuera un amistoso que hay en el fútbol. Este es un partido amistoso, no hay amistosos. O sea, una pelea que yo no sabía ni quién era Otto Walling, hay una pelea de ese calibre y resulta que lo mismo es el que te
gana.
Es el que te gana. No
te ha ganado Deontay y te puede ganar.
Bueno, era un buen boxeador el Walling.
Claro. No, y luego le puso muy nervioso. Hay que decir también a los oyentes... del campo del gas, que la victoria luego fue justa, es que es bastante mejor Tyson Fury, pero no debió terminar la pelea.
Oye, ¿no sorprendió que con un golpe, que bueno, era un golpe importante, pero le provocara semejante corte?
Sí,
porque si es un cabezazo tal, bueno, pues ya, exacto, eso se entiende, pero por un golpe...
Fue el golpe,
se le abriera tanto...
A veces te pilla el porque no era para tanto.
No, claro.
A priori no era para tanto, pero te pilla en el momento, haces un gesto, no sé qué, o está un poco el ojo, te entran bien los...
Pero al final
los
ya no era solo la ceja, era el párpado.
Sí, era todo.
Todo.
Es que es peligrosísimo.
Si no lo han visto los oyentes, que lo busquen en internet. Bueno,
es desagradable,
pero es impresionante.
El Kutman, que fue bastante chapucero, como lo hacía con las mismas vendas usadas.
Lo ponemos ahora, por cierto, en el Twitter del partidazo.
Pero el manager, eso era el Kutman, estaba descompuesto. Se ha venido abajo esto. Claro, pero como dices tú, Jaime, mala suerte, es un accidente.
Claro, pero que no se va, se viene abajo momentáneamente.
Pero no querrás que se te quede ciego,
chico. Hombre, es que veremos, el padre, insisto, ha hecho unas declaraciones que está preocupadísimo, porque claro, es que ahora, a ver eso, hay que pasar mucho tiempo para que eso, porque es muy
profundo. Que te vuelvan a dar,
Exacto. Claro. O sea, mínimo, ya te digo yo, que este está 3 meses sin ver nada, y a partir de ahí empieza otra vez con la movida, y a ver luego lo que pasa.
Pues esto es lo que le pasó a Tyson Fury. En cambio, Jaime Munguía, el mexicano, este sigue con
Jaime
su
Munguía,
camino
sí.
tan
Jaime Munguía, también,
inmaculado.
Sí, tuvo una victoria frente al famoso Alotei, el africano, que fue una superioridad absoluta.
Cuarto asalto, 34-0.
Sí, es una cosa curiosa. Estaba realmente... O sea, empezó bien el africano, pero luego... Sinceramente, se asustó. Yo le preguntaba a Manuel Verdonce, digo, pero eso pasa por un boxeador. Y dice, sí, pasa. Es boxeador y dices, como un torero. O sea, hay un momento y dices,
no
tengo
me ha gustado
miedo.
Eso que ha hecho el toro y le coge miedo.
Tengo miedo.
Hombre, esto es lo que le pudo pasar a este, ¿no? Contra Andy Ruiz, a Joshua.
Pues también.
Pues puede ser.
Lo que pasa es que a ese le pegaron.
Le pegaron bien, sí.
Ese le pegaron y entonces esa parte que te descoordinas a Joshua no es miedo. es que estás atontado, es que crees que el ring se mueve, y no se mueve, te mueve tu coco, ¿me entiendes? Y entonces, pero esto es una sensación gestual de ver a este tío y, bueno, yo lo dije ahí en la zona en directo y tal, y como, qué mala, y en cuanto le... Y eso es porque ha notado un golpe, que no fueron tampoco súper claros, pero notas que un golpe, y dice, este tío me ha pegado aquí en el hombro y lo tengo paralizado el hombro. Este me pega bien y me manda al Valle de José.
Ya os he contado, que es una anécdota real, que Galeana se pegó con David Moore, que era el campeón del mundo. No se jugaban el título. En el Palacio de Deportes, este vino aquí, le pusieron a Galeana. El principio Galeana, el primer asalto lo ganó, estuvo muy bien, desplantes y tal. Y le dio un puñetazo nada más empezar el segundo asalto. Y Galeana se tiró al suelo consciente, con los ojos abiertos y todo el mundo. Y cuando llegó al vestuario, y Vadillo, pero sí, contado por mí, no me lo voy a inventar, sí, me preguntó, sí, y digo, oye, Fred, yo te veía, que estabas bien. Y yo, no, es que me pegó un golpe que yo lo sentí aquí en la nuca y dije, este no me va a volver a tocar más, y se acabó la pelea, yo no quiero... Me dijo, joder, tío, hubo miedo. Es,
sí, que sí,
este
sí,
me
sí,
da otro golpe y a lo mejor me hace daño, sí, irreparable.
Sí, y dijo, sí, claro, claro, claro,
y
él, claro.
Y se acabó. Y dijo, sí, me sí, quedo sí, ahí, pues rodilla en tierra y que cuenten 10.
Pues eso le pasó a Lotei.
Pues y vamos a ver cuál es ahora
que el... pasa al peso medio, muy inteligente lo que dijo, me encantó, porque le hablaron, bueno, ya estás en los grandes combates. Dijo, no.
Ya queda camino.
Eso, tiene 22 lleva años.
34 peleas en 22 ya, años lleva, 34, ¿eh?
34 todas ganadas, sí, pero ya ha empezado, no, vamos a entrar con la gente buena de la división, pero como diciendo, nada de Canelos, Golovkin, tranquilidad.
Ahora, imagínate en México lo que puede ser un Munguía Canelo, ¿eh?
Pues fíjate, uf, lo de Canelo es verdad que al final todo gira en torno
todo
a
Canelo. Todo Canelo, claro.
Todo gira en torno a Canelo, todo Golovkin, ahora tal, se habla de que sería...
Ahora dice que no le interesa nada a Golovkin.
Exacto, que sí, pero claro, de la olla comenta que sería a lo mejor para el siguiente año.
Bueno, le ha dicho Canelo de todo, de la olla.
Y luego, claro, y luego lo de Canelo con este, está todo el mundo verdaderamente sorprendido.
Recordamos, ¿eh? 2 de noviembre, Canelo Kovalev, que tiene Kovalev, que subir dos categorías. Es el semipesado, ¿no? El...
Sí, semipesado.
Se claro, reproduce con Munguía y Canelo lo de tantas veces que se ha dado en el boxeo, lo de Joe Louis con Rocky Marcial, ¿no? Que le admiraba y que le quería horrores y lo tiene que tirar. Es el joven, la estrella emergente con el campeón. Sí. Y ahí siempre se produce esa, claro, además de la mismo, los dos mexicanos. Es una pelea.
Yo la veo,
yo la esperaría.
La veo
yo, si
muy
fuera
lejana Munguía, para Munguía la pelea con Canelo. Claro. La veo todavía muy lejana.
Sí, además a Canelo se le ve preocupado por otras cuestiones, no con Munguía, sí, precisamente. Insisto, el 2 de noviembre, director, Canelo Kovalev, ¿eh? A ver qué pasa. Sobre todo la expectación va a estar en ver cómo se desenvuelve en esa categoría Canelo, ¿no?
Canelo, hombre, va a ser bastante más pequeño que Kovalev, porque el otro es un semipesado nato. Bueno, será más rápido.
Tendrá la excusa también de decir de que he subido, que no es mi peso real, no estoy en...
Ya, pero es que la ha querido él la pelea. Es que
claro,
la,
vale, pues, la no, querido no él. Lo cojas, claro.
No, la ha querido él, quería él, pero claro, escucha. Os voy a decir una cosa, sí, ahora que no nos oye nadie, ¿eh? De tonto no tiene un pelo, ¿eh?
¿Y Canelo? A ver.
Y no tiene un pelo. Ha visto que Kovalev está también cuasi listo. O sea, el otro día con Anthony Yarde ganó bien, pero cuando le coge...
Sí,
coge,
sí, pero vamos, porque Anthony Yarde dio el paso atrás, ¿y no?
Eso es. Y este dirá, es claro, es más un poco más pequeño, pero va a ser más rápido Canelo, claro, que Kovalev. O sea, entonces, cuando han visto, digo, a este le voy a ganar incluso antes del límite, ¿eh?
Quiere ser el cuarto mexicano que es campeón en cuatro categorías diferentes.
Sí, ahí
¿Os sabéis los anteriores?
Sí, se enfadaría nuestro buen amigo Emilio Marchegui, porque es verdad que el tercero de los... o sea, el supermedio no es el campeonato mundial. Es uno que se llama, además, que me horroriza el nombre, es el regular.
Sí.
Campeonato mundial regular. Porque el campeón mundial del supermedio que dice que ha ganado un título, no es el campeón del mundo, es el Callum Smith. Ese es el campeón mundial. Y entonces dice, no, la cuarta corona, no, perdóname, tío, que ya está bien, es una gran victoria sobre Rocky Fielding, pero no era el campeón mundial.
¿Cuántos ha tenido?
Escucha, pero esto,
Oscar de la Hoya.
Oscar de la Hoya ganó, te voy a decir, vale, ahora mismo, ¿no? Superpluma, ligero, superligero, welter, superwelter a Javi Castillejo. Y ya no ganó el medio porque lo noqueó Hopkins. Y el medio que le ganó a Sturm, 6.
A Félix Sturm le ganó.
Eso, bueno, que no le ganó, bueno, pero que le dieron la victoria.
Le dieron el combate. Y Pacquiao también tiene unos cuantos.
Pacquiao un montón más, casi. Pacquiao tiene más todavía, empezó más pequeño. No me acuerdo. Y subió dos categorías, gallos, ha ganado todos. ¿El que más? ¿Quién es el que más tiene? Porque Floyd ganó los 5. El que más títulos... Lo que pasa es que también a Pacquiao también hay alguno de eso que le dan el título de The Ring y tal, que fue...
Que es otro de esos.
Sí, pero claro, el título de The Ring...
Es como cuando decía el Barcelona los 5 títulos, la Copa Duarte de Perú, entonces sí, todo, sí, la Liga, la Copa...
Claro,
Esto, The Ring, bueno, sí, ¿no? Es bueno que The Ring te reconozca como campeón, evidentemente. Pero, en fin, vamos a ver el gordito mexicano...
Pacquiao ha sido el que más en 8 divisiones.
8 divisiones, sí, 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 sí. Pero tiene una que, como te digo, también un poco de esas que son, que para los ortodoxos, como Emilio, que tiene razón, ¿eh? Es que tiene, es que tú no puedes ponerle un tío que ha ganado el campeonato mundial regular de la asociación. Pero vamos a ver, si hay, o sea, tú que, no, eres el campeón de la Champions. ¿Quién? El Tottenham. No, no, campeón de la Champions es el Liverpool.
Claro.
No, pero es el Tottenham absoluto, sí. Porque es el regular. Este es el Liverpool, es supercampeón. El Liverpool, y tú eres el campeón de la... No, perdóname.
Pero no lo eres.
No lo eres. Claro, claro. Tanto rollo.
Vale. Queda claro, ¿eh? El enfado de Jaime. Emilio, un abrazo, ¿eh?
Sí, no, y mira que le admiro yo a Canelo, que soy canelista, ojo,
sí,
¿eh?
Yo también.
Ojo,
pero,
¿eh?
Pero tienes razón. Es que hay, además hay demasiados campeones.
¿No? Bueno, no, encima, que gana... No, voy a la cuarta corona, la cuarta que se dio. Juan Manuel Márquez, ¿quién es el otro que ganó? Tiene también los mexicanos.
Eric Morales Márquez y Jorge Arce.
Claro, el travieso, el chaval, el pequeño.
Bueno, no es mexicano, pero es angelino. Hace 20 años, el miércoles se cumplieron 20 años del combate del milenio, el que enfrentó a Félix Trinidad y a Óscar de la Hoya.
Amigo, yo tengo la gorra. Yo tengo la gorra.
¿Quién se la trajo?
A ver, claro. ¿Qué ambiente habría? Madre mía.
Yo, mira, ahí
los dos llegaban invictos, recordamos. Sí,
ahí es por primera vez en mi vida donde... Bueno, no creía que podía ocurrir que hubiese 7.000 personas en el pesaje. Tuvieron que abrir el MGM, donde se iba a hacer la velada, sí, sí, para el pesaje. Y digo, ¿cómo? ¿Pero qué es esto?
Solo el pesaje.
O sea, el pesaje. Luego ha habido ya más veces, pero la primera vez en mi vida que vi 7.000, una expectación, y es cuando gané dinero. Porque yo iba, yo no juego, no me gusta. Digo, pues algo tendré que hacer, porque voy aquí a Las Vegas ya, que parece que vivo aquí, y voy y veo lo de las apuestas, y como había un mexicano que estaba allí, le digo, oye, esto está bien, esto de que es favorito 8-1 Óscar de la Hoya. Y dice, sí, sí, seguro, 8-1. Sí, es decir, si yo pongo $200, perdón, por Tito Trinidad, 1.600 por usted. Si gana, que no ganará, porque aquí en Las Vegas, me dijo el tío, aquí en Las Vegas no gana nadie, que de la olla es el como dicen ellos, la cara A. Es la cara, dicen, pues 200 por el...
Y 1.600.
Y 1.600
para... Fue buena la noche,
además,
¿no? La
buchaca. Lo cobras inmediatamente.
Sí, 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 ahí fui. Pues
a mí me ha pasado en Las Vegas.
Sí, pues, sí, pues, sí, sí. Llegué con la ESA y tal, y digo, no me lo puedo creer, 1.600 lagartos allí.
Pues si quieres ganar...
Que dilapide
hablando de dinero.
Sí, verdad, esa misma noche. Sí.
Hablando de dinero, si queréis ganar dinero, ya os digo yo, que tenéis que apostar unas monedas al campeón de la Champions, a la Juve. No hacerme caso.
Bueno, ¿a cuánto está?
Debe estar a 8-1.
¿Tanto?
Sí, pues los favoritos dinero, son, ¿no?, el Paris Saint-Germain, el City, el Barcelona, el Liverpool, Madrid, el Liverpool. Pero...
¿La Juve está un poquito menos?
Y, ¿no?, está, y ojo a la Juve.
El miércoles estuve yo en el Metropolitano. ¿Eh?
Usted también, ¿no?, de director.
No, yo lo vi por la tele. Pero jugó...
El directo va solo a Londres, solo, o a los sitios. Sí.
Oye, pero juega muy
buen
bien
partido,
ese equipo.
Buen...
Nah, y ojo a ese equipo, que era el, sí, joder, el Metropolitano lleno, sí, la, sí, presión, sí, que había ya... Y no ganó al final con lo de Cristiano.
Uy, Cristiano, claro, eso,
wow, y bueno, y no metió más goles a la contra.
Ahí se hizo un silencio.
Por cierto, que casi se nos va a ir el programa y no hemos hablado de Jonfer.
Ah, sí, bueno, pues Jonfer.
Jonfer,
que,
cuidado.
Que hay irrumpido. Ha sido un
técnico tercer asalto a Miguel Arévalo en Ponferrada.
Exacto. Eso en su lugar, es Hollywood para él.
¿Sí?
Ponferrada.
Sí. Sí, y no, y que lo que más me gusta, vamos a ver si es verdad, porque además ha sido un muy buen fin de semana el pasado para el boxeo español. Porque también un chaval de Barcelona, Alejandro Moya, ganó, que está invicto dentro de la categoría del superligero. Estuvo bien el Musa Golán, Isaac Farré. Pero Jonfer irrumpe en el peso ligero y lo que más me gusta es que quiere pelear con los mejores.
Sí.
Y entonces vamos a ver si es verdad que se pueden hacer, porque hay el campeón es Samuel Molina, el malagueño, sí, sí, que lo hace muy bien, la esencia Molina. Está también Frankie Urquiaga, que ya ha hecho el campeonato, sí, de Europa en Barcelona. Entonces, a ver si es verdad que se pueden cerrar esos combates para que la gente hable aquí de esas peleas, pues como se habla y habla y habla y habla, pues de Carrasco con Velázquez, de Dundún Pacheco con Tony Ortiz con Perico Fernández, o sea, y aquí no sé por qué les cuesta tanto Sé que no es fácil, pero que no pasa nada por perder. Y John Fer creo que ha dicho eso un poco también, que está sobrevalorado el triunfo, que no pasa nada, que han perdido todos.
Yo ya os he dicho antes fuera de micro, pero es que me lo pregunta mucha gente, pero mucha gente son 20 personas en los últimos días, que si se va a televisar lo de Kerman, gente de aquí, claro que sí, no va a ir a...
El viernes que viene, ahí como la ETV tiene los derechos...
De hoy, casi con toda seguridad que será Euskal Televista, pero claro...
Yo eso... recuerdo que el anterior lo...
No, lo
dio
Eurosport 2, sí. Claro.
Esa, en Euskadi es... lo dio la ETV y en el resto...
Y el resto Eurosport 2, que ojalá que por lo menos para que el público...
Hay muchos aficionados que no pueden ir a Bilbao.
Hombre, claro.
Otra cosa porque dicen... Y es verdad, dice, ya hemos oído a Jaime y tal, que está lleno todo eso.
Yo creo que se va a rozar el lleno. Se va a rozar el lleno porque la venta de entradas iba a un ritmo espectacular y luego la pelea es... O sea, si en la anterior hubo 8.000 y esta dice, te ha ganado, y esta es la revancha y todo el mundo sabe que...
¿Qué aforo tiene eso totalmente lleno? ¿10?
Sí, 10.000 es para el básquet, puede ser casi 11.000 para... Porque como metes
la parte
de la pista, pero vamos, 10.000 espectadores, que es una barbaridad. Ya 8.000 es un... Y es un ambiente el del juego. Cuando sale Kerman, eso se viene abajo, la verdad, ¿eh?
Pues hablaremos del Kerman a Venecia en el próximo viernes.
La semana que viene...
Sí, porque es el sábado 28.
Sábado 28, es el combate más importante, yo creo.
¿Del año? España, del año.
Sí, sin duda.
Pues hablaremos de él y de otras muchas cosas. Muy bien, Jaime, muchas gracias.
Venga, un placer.
Adiós, director, muchas gracias. Nos vamos. Nos vamos y volvemos mañana a partir de la 1:00 de la tarde, de 1 a 1. Mañana números redondos, 12 horitas, ni más ni menos, de deporte en la sintonía de la cadena COPE. Así que ya saben que están en su casa y pueden venir cuando quieran. Gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.